Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Jehová Dios, además de darle a Moisés los 10 mandamientos, también le reveló los detalles y planos del tabernáculo. El primer mueble del tabernáculo era el arca, y como tal, ocupaba el lugar de preeminencia. Sobre el arca había una cubierta o tapa hecha de oro que se llamaba el propiciatorio, y este era el único lugar donde Dios y el hombre podían reunirse y hablar cara a cara. Hoy, en el programa, veremos qué es la cubierta del propiciatorio y cómo podemos experimentarla. El mensaje de hoy se titula El Arca del Testimonio, tercera parte. Y para darnos los comentarios está con nosotros José Ramón Asensio. Saludos, José Ramón. La palabra de hoy traerá mucha luz, ¿verdad?
Sí, la palabra de Dios siempre nos ilumina. Y esta porción revela a Cristo de una manera refrescante.
Pienso que sería beneficioso para nuestros radioyentes escuchar un breve repaso acerca del arca del testimonio que estaba en el tabernáculo. El arca era una caja hecha de madera de acacia y revestida de oro por dentro y por fuera. Ahora, José Ramón, ¿por qué es significativo que el arca estuviera hecha de madera y oro?
Este es un cuadro maravilloso, Víctor. El arca estaba hecha de madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo, la cual es fuerte en carácter y elevada en norma. Y el oro representa la divinidad de Cristo. Cristo es una persona que posee dos naturalezas, la humana y la divina. Él es el Dios completo y el hombre perfecto. El hecho de que la madera de acacia estuviera cubierta con oro por dentro y por fuera nos muestra que en Cristo la naturaleza divina se mezcló con la naturaleza humana. Dios y el hombre son uno. Pero aunque la divinidad y la humanidad se mezclan, esto no produce una tercera naturaleza. Más bien, la naturaleza divina penetra en la naturaleza humana y también mora en ella a fin de expresarse por medio de la misma. Dios se expresa por medio del hombre. En Cristo, Dios y el hombre son uno.
Gracias, José Ramón, por ese repaso. Además de los materiales del arca, hoy estudiaremos la tapa o cubierta del arca. Para esto, quisiera leer Éxodo 25:17a y versículo 22 también. Dice así: Harás un propiciatorio de oro fino, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Queridos radioescuchas, este es el lugar donde Dios habla con el hombre. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee.
We have seen that
hemos visto
the ark is somewhat like
que el arca era algo así como una caja abierta. Pero ahora vamos a ver la cubierta, la tapa que cubre esta caja abierta. Aproximadamente 80 años antes de Cristo, algunos eruditos griegos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, y esta versión es llamada la Septuaginta. En esta versión Septuaginta, en Éxodo 25 y luego en Levítico 16, estos eruditos usaron la palabra hilasterion para traducir la palabra hebrea que se menciona como la cubierta propiciatoria. Esta palabra griega hilasterion es un sustantivo del verbo griego hilaskomai, que significa aclarar, apaciguar, reconciliar dos partes, al satisfacer los requisitos de una parte para con la otra, es decir, propiciar. Por supuesto que el que nos reconcilia con Dios es Cristo. Cristo es nuestra propiciación. Cristo es quien nos reconcilia con Dios al satisfacer los requisitos de Dios por nosotros. En 1 Juan 2:2 y 4:10 nos dice que Jesús es nuestro hilasmos, y esto quiere decir lo que propicia, es decir, un sacrificio propiciatorio. Sin duda, lo que nos propicia es el sacrificio. Cristo no es solamente el que nos reconcilia con Dios al satisfacer los requisitos de Dios, sino que Cristo también es un sacrificio propiciatorio. Él fue el que se sacrificó para que fuéramos reconciliados con Dios. En 1 de Juan dice que Cristo es nuestra propiciación. Una traducción más exacta es que Él es nuestro sacrificio propiciatorio. En Romanos 3:25 también Pablo declara que Cristo es nuestra cubierta de propiciación. Dios ha establecido que Cristo sea nuestro hilasterion, nuestra cubierta propiciatoria, un lugar. Y esto significa que Cristo no solamente es nuestra cubierta propiciatoria, sino que también Él es el lugar mismo donde Dios puede reunirse y Dios puede hablar con nosotros que somos su pueblo redimido. Por consiguiente, Cristo es aquel que propicia. Él es el sacrificio propiciatorio y Él es la cubierta propiciatoria. El lugar mismo donde se reúnen Dios y su pueblo redimido.
La cubierta del arca era un lugar muy importante en la economía antiguo testamentaria, pero su importancia no está limitada al Antiguo Testamento solamente. Por lo menos en 3 pasajes del Nuevo Testamento se habla acerca del propiciatorio en el contexto de nuestra comunión y relación con Dios. Entonces, José Ramón, ¿cuál es la relación de esta figura del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Testamento?
Todo tipo del Antiguo Testamento es una figura cuya realidad se halla en nuestra experiencia neotestamentaria. En el Antiguo Testamento, la cubierta del propiciatorio era el lugar donde Dios se reunía y hablaba con su pueblo. Y esto equivale en el Nuevo Testamento al trono de la gracia, donde podemos reunirnos con Dios y tener comunión con Él. Por causa de esta cubierta propiciatoria, tenemos un lugar donde reunirnos con Dios.
Entonces, José Ramón, veamos pues los detalles. Dice así la Escritura sobre la cubierta del propiciatorio donde había 2 querubines. Esto se encuentra en Éxodo 25:18. Dice: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Y en el versículo 22, Dios dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Continuemos, pues, el estudio vida con Winnesley.
You read Hebrew 9:5.
Ustedes han leído Hebreos 9:5, donde se menciona a los querubines de gloria. Los querubines están relacionados con la gloria de Dios. Ezequiel 10:18 afirma que la gloria de Dios abandonó el templo y permaneció sobre los querubines. Por tanto, los querubines son una figura de la gloria de Dios. Entre los 2 querubines, en medio de la gloria de Dios, es el lugar donde Dios se reúne con sus hijos redimidos. Dios nunca podría reunirse con nosotros en ningún otro lugar y de ninguna otra forma o en cualquier otra condición. Cuando Dios se reúne con usted, debe ser en medio de su gloria. Cada vez que usted siente que se reúne con Dios y Dios está con usted, hay como una gloria y se siente que uno está en medio de la gloria y que hay querubines allí. Inclusive el día que usted se arrepintió, el día que creyó en el Señor Jesús, usted pudo experimentar una especie de gloria. Y en medio de esta gloria es donde Dios se reúne, se encuentra y habla con sus hijos. ¿Dónde está dicha gloria? ¿Y quién es esta gloria? Esta gloria es el resplandor de Cristo. Este resplandor de Cristo es la gloria en la cual Dios se reúne y habla con nosotros. Por tanto, los querubines indican que Cristo expresa la gloria de Dios y que esta gloria resplandece de Él. Los querubines estaban sobre la cubierta, y la cubierta es Cristo. Esto significa que la gloria de Dios resplandece desde Cristo, de Cristo y sobre Cristo. ¿Qué son los querubines? Los querubines son el resplandor de Cristo. El arca estaba hecha de madera de acacia, recubierta por fuera y por dentro de oro. Pero la cubierta, la tapa, era de oro puro, sin madera. Ahora bien, ¿qué es lo resplandeciente de Cristo? Cristo siempre brilla con su divinidad. Él es la expresión de la gloria de Dios. Su resplandor no es humano. Su resplandor es divino. Pero su divinidad no es la base, no es el soporte de su gloria. Lo que sostiene el resplandor es la madera de acacia. Necesitamos la humanidad de Jesús. Necesitamos su humanidad, pero no para expresar su humanidad, sino su divinidad. Expresamos la naturaleza divina de Cristo cada vez que nos reunimos con Dios. Cuando Dios se reúne con nosotros y cuando Dios nos habla, este Cristo está allí. Es en este Cristo, en medio de este Cristo, que Dios se reúne con nosotros y nosotros nos reunimos con Dios. No existe ningún otro lugar en el cual nos podamos reunir con Él. Podemos decir, Señor, no hay otro lugar en el cual podamos reunirnos contigo. Sin ti, Señor, no hay forma en que podamos tener contacto con Dios. No hay otro lugar llamado hilasterion o propiciatorio. No hay tal cosa. No hay nada parecido en todo el universo como este lugar en el cual Dios puede hablarme a mí.
Bueno, José Ramón, las palabras que Dios dijo a Moisés fueron muy claras. La cubierta del arca sería el lugar donde él se reuniría con su pueblo. Los querubines sobre la cubierta del arca representan la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación entre la gloria de Dios y nuestra experiencia de estar en la presencia de Dios y oír su palabra?
Esta es una figura maravillosa. El arca representa a Cristo como testimonio de Dios, y sobre el arca estaba la cubierta, en la cual estaban los dos querubines. No sabemos exactamente si estos querubines eran ángeles, pero sí sabemos que estaban relacionados con la gloria de Dios. En Hebreos capítulo 9, verso 5, habla de los querubines de gloria. Y Ezequiel 10:18 dice que la gloria de Dios permaneció encima de los querubines. La gloria de Dios estaba en el lugar donde Dios hablaría con el hombre y se reuniría con él. Es maravilloso poder ver este cuadro precioso.
Cuando nos predicaron el Evangelio y nos arrepentimos, experimentamos que la gloria de Dios resplandecía en ese momento. Bueno, tenemos otro segmento relacionado con este tema. Adelante con Winnesley.
can I?
¿Cómo puedo yo?
A sinful person, even today, I'm so sinful.
Una persona pecadora.
I'm so natural.
Tan natural.
I'm so much in the
tan llena de ofensas en mi hombre natural, ofendiendo a Dios y a las personas.
How can I?
¿Cómo puedo yo?
Meet with the glorious God.
Reunirme con el Dios glorioso.
In the glorious Christ.
En el Cristo glorioso.
How can this be?
¿Cómo puede ser esto?
Well, in the record,
si queremos encontrar la respuesta, debemos volver a Levítico 16, 14 y 15, donde se nos muestra que el sumo sacerdote, en el día de expiación, rociaba la sangre sobre la tapa, la cubierta del arca, 7 veces, representando la plenitud. Al rociar la sangre sobre el propiciatorio se ponía rojo, y aunque este era amarillo, era de oro puro, se lo veía rojo por la sangre que lo cubría. Y es por la sangre rociada, la sangre de la expiación, que representaba la sangre de redención hoy en día, la sangre que estaba sobre la cubierta propiciatoria, que los pecadores podían tener comunión con el Dios justo. Por consiguiente, la sangre de la redención nos permite hoy día tener comunión con el Dios justo en la gloria de Cristo. Muchos de nosotros podemos testificar que la sangre en la cubierta propiciatoria no es simplemente una doctrina. Es muy real en nuestra experiencia. Aun el día que nos arrepentimos, Dios se reunió con nosotros y nos habló. Y en ese momento sentimos en lo profundo de nuestro ser que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Y desde ese día hasta el día de hoy, cuando nos reunimos con Dios en gloria, tenemos la sensación que la sangre nos lava, la sangre nos limpia, la sangre nos purifica, la sangre está aquí. Sentimos profundamente que somos lavados por su sangre. Esta es la cubierta propiciatoria en nuestra experiencia. Cada vez que usted se reúne con Dios y Dios le habla a usted, está usted en el propiciatorio. Y usted puede ver que este propiciatorio está lleno de oro, que no tiene la humanidad, no tiene madera de acacia. Y es correcto, pero la sangre está recubriendo el oro. Y la sangre no proviene de su divinidad, sino de su humanidad. Su humanidad es para redimirnos y su divinidad es para resplandecer. Ah, los querubines sobre la cubierta propiciatoria representan el resplandor de Cristo con su divinidad, y la sangre rociada sobre la cubierta representa su humanidad para la redención. Por consiguiente, aquí tenemos un cuadro de Cristo, no solamente como Dios, sino también como hombre, y aún como Dios hombre. Como Dios, Cristo resplandece en su divinidad, pero como hombre, Él cumplió la redención en su humanidad, representada por la sangre. Ahora, por medio de la divinidad y la humanidad de Cristo, nosotros y Dios podemos reunirnos y hablar juntos en el Cristo que redime y resplandece. Amados hermanos, este es el Cristo como la cubierta propiciatoria. Es el lugar en el cual el Dios justo, el Dios santo y glorioso, puede reunirse con estos sucios pecadores redimidos.
José Ramón, el hermano Lee comenzó este último segmento preguntando, ¿cómo puedo yo, una persona pecadora tan natural y lleno de ofensas, reunirme con Dios en el Cristo glorioso? Él hace esta pregunta porque todos hemos ofendido a Dios y hemos ofendido a otras personas. Entonces, ¿cómo nosotros siendo así podemos reunirnos con Dios en el Cristo resplandeciente? Y también nos podría usted decir de qué manera nos permite la cubierta del propiciatorio reunirnos con Dios sin que haya impedimentos.
Esta es una pregunta excelente. Necesitamos ver con claridad que nosotros, pecadores caídos y llenos de ofensas, podemos reunirnos con Dios en Cristo. Y el lugar donde nos reunimos con Dios es el propiciatorio. En Romanos capítulo 3, verso 23 al 25, dice: Porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios ha preparado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios y a otros, y carecemos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos reunirnos con Dios, quien es santo y justo? La respuesta está en Levítico capítulo 16, verso 14 y 15, donde dice que el sumo sacerdote tomaba la sangre derramada del sacrificio y la llevaba al lugar santísimo para rociarla sobre la cubierta propiciatoria. Esta cubierta es Cristo mismo como nuestra propiciación. Él es quien hace la paz y nos reconcilia con Dios. O sea, Él hace propiciación y nos reconcilia con Dios. Cuando alguien tiene una deuda con otra persona y no puede satisfacer las exigencias de esa persona, necesita que una tercera persona venga a cumplir los requisitos y así se reconcilien ambos partidos. Nosotros teníamos una deuda con Dios y no podíamos pagar. Pero Cristo vino y derramó su preciosa sangre por nosotros. Esta sangre fue rociada en el propiciatorio y satisfizo todos los requisitos de la justicia de Dios, de su santidad y de su gloria. Esto logró la paz entre nosotros y Dios. Todos los requisitos que Dios le exigía al hombre ya han sido satisfechos por Cristo. Por eso hemos sido reconciliados con Dios y podemos tener comunión con Él en el propiciatorio. Nosotros, pecadores impíos y rebeldes, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos lleva al trono de la gracia para disfrutar la comunión con Dios.
No puedo más que concluir, José Ramón, que esto realmente es el Evangelio de la Gracia. Querido radioyente, tenemos acceso y firme confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. No hay nada que impida que usted reciba vida eterna en Cristo y tenga comunión con Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor Jesús, te amamos. Gracias por tu misericordia. Gracias por ser el camino abierto para nosotros. Gracias por ser la propiciación de nuestros pecados. Y gracias que por tu sangre tenemos acceso a Dios. Te amamos, Señor Jesús. Oramos que tu sangre nos limpie para poder experimentarte de una manera rica y maravillosa. Te amamos, Señor Jesús.
Amén. La sangre de Jesucristo fue derramada por todos los pecadores. En 1 de Juan 1, 7 y 9 dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Amén.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¡Qué preciosa es la sangre de Jesucristo, la cual cubre el propiciatorio y nos reconcilia con Dios para que tengamos comunión con Él!
Amén. Gracias, José Ramón. Le agradecemos su participación en este Estudio Vida.
Oh, qué maravilla y qué privilegio estar en su programa. Gracias por invitarme.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.